1521. ¿Quién abrió para más señas? En Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. En Villa la justicia, en quienes justicia pidieran.
Quinto centenario comunero en COPE Castilla y León.
Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia. Malditos todos.
Y si hay algo que estamos intentando hacer, hablando cada jueves de esta efeméride, de este centenario, es poner en relieve y dar la importancia que tuvo a este hecho histórico. Muchos han hablado de Bravo, Padilla y Maldonado. Seguro que si digo estos tres nombres, todos los castellano-leoneses dicen, claro, claro, los comuneros que lucharon en esa batalla de Villalar. Pero es que es de justicia que también pongamos en el lugar que se merece a María Pacheco. La llamaban la Leona de Castilla en aquella época y seguro que muchos de nuestros oyentes ni siquiera han oído hablar ni una vez de ella. Por eso vamos a hablar hoy con Toti Martínez de Lecea, que es la escritora del libro La Comunera. Toti, muy buenos días.
Buenos días.
Encantadísima de saludarte, de hablar contigo y de que nos muestres a esta gran comunera, María Pacheco, que fue la mujer de Juan Padilla y que tanto, tanto hizo también por esta historia y que muy poco se la conoce.
Pues sí, mira, cuando se me ocurrió escribir esa novela ya hace 18 años, pues bueno, me puse a estudiarla, a leer, claro, no sabía nada, me puse a lo que tú decías antes, Padilla, Bravo y Maldonado. Entonces me puse a leer, pues porque pensaba que la novela iría con uno de estos tres personajes, y encontraba de vez en cuando, muy de vez en cuando, el nombre de María Pacheco. Y bueno, pues entonces empecé a buscar a María Pacheco, y en total hay medio folio, históricamente hablando, documentado, medio folio sobre ella.
Fíjate.
Pero bueno, yo busco y encontré a un señor de Tendilla que le interesaba mucho la familia de los Mendoza, los López de Mendoza. Y este me proporcionó material porque resulta que el padre, el conde de Tendilla, primer marqués de Mondéjar y, en fin, la pera, o sea, como era también, espera, embajador de Fernando el Católico en el Vaticano, virrey de Granada, una vez conquistada Granada, el virrey, esta chica nació en la Alhambra, era el padre de María Pacheco, porque María se llamaba María López de Mendoza y Pacheco, pero en el siglo XVII se podía elegir apellido, fíjate, en el XVI se podía elegir apellido, cualquiera de los cuatro apellidos, y esta, como su hermana mayor se llamaba María y su hermana pequeña se llamaba María, que como verás, mucha imaginación, los padres no tenían, entonces digo yo que decidí para distinguirse el López, el Pacheco. María Pacheco. Bueno, el caso es que me interesó tantísimo y dije, pero por Dios, si es que no sabemos nada de esta mujer. Así que la busqué, le leí y luego encontré también una profesora de literatura de Toledo que me contó también historias, porque en Toledo había un grupo de señoras muy, pues la madre de Garcilaso de la Vega y otras señoras que leían, porque eso de que no leían, pues sí, las mujeres de la alta nobleza o de la alta élite, pues claro que leían, no eran unas analfabetas, lo que pasa es que no salían de casa, y punto, ¿no? Entonces, buscando a esta chiquita, me encuentro que a los 15 años su padre la casa con Padilla. Padilla es el sobrino de un señor que al marqués pues le interesa. A ella no le interesa en absoluto, porque sabe latín, porque sabe griego, sabe francés, sabe tocar instrumentos, sabe algo de matemáticas, de religión, y le parece que un hidalguillo de segunda pues es poca cosa para ella. Pero bueno, se casa. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque el padre escribe cartas, y en las cartas de vez en cuando pues menciona a los hijos y cómo va. Y sabemos que la hija es educada y que ha decidido casarla con este chaval. Este chaval tiene 20 años, el Padilla, y ella tiene 15.
Fíjate.
Bien, al principio ella no le habla, no se trata, en fin, está muy decepcionada. Ella tiene un conde, un marqués, yo qué sé, alguien importante. Pero tampoco es difícil imaginar, por supuesto no viene nada, y la novela es lo que es, ¿no? No viene nada sobre lo que opinaban y sobre lo que hacían, pero no es difícil imaginar a una parejilla de 15 y 20 años que acaban enamorándose. Porque en eso los historiadores están de acuerdo que María adoraba a su marido y su marido la adoraba a ella. Pero bueno, esta chica, esa mujer, a los 15 años la casan, a los 25 se queda viuda, a los 34 muere. O sea que es una vida un poco dramática, ¿no?
Sí.
En el tema comunero, que es lo que nos interesa en este 500 aniversario, claro, pasan los hombres, todos, los buenos y los malos, los de derechas e izquierdas, como quieras decirlo, los realistas y los comuneros, de ellos se menciona del uno, del otro, de esta mujer, nada. aparentemente hubo comuneras, pero bueno, la más importante, digamos, desde el punto de vista familiar o histórico es María. María no se mete en política hasta que le matan al marido, cuando, ya te digo, tiene 25 años, y decide tomar ella las riendas del movimiento comunero en Toledo. Claro, los historiadores serios dicen que eso fue por venganza de la muerte de su marido. Yo me pregunto a ver si los toledanos, que eran 10.000, estaban de acuerdo en quedarse aislados durante 9 meses, con todo lo que eso llevaba de hambre y peligro y para sus familias. Así porque sí, porque esta señora quería vengarse. Algo más habría. Luego también, por otra parte, si sigues leyendo, te encuentras que esa mujer sabía ya, como he comentado antes, latín. Hay obras, las obras de Erasmo, de Pico de la Mirandola, que entran en España en esa época, son humanistas, son gentes avanzadas a su tiempo, que solo entran en latín, solamente la gente que pueda leer latín puede leer sus obras. Ella sabe latín, él no. Entonces, bueno, pues yo pienso que ella sí sabía lo que su marido quería y lo que ella misma quería. Bien, ¿y por qué se mantuvo 9 meses después de la derrota de Villalar, se mantuvo en Toledo para al final tener que marcharse después de firmar la cláusula de la Sisla, que en principio se perdonaba a los comuneros y tal, y que no se les perdonó, por supuesto? Ella se tiene que exiliar, nadie de su poderosa familia Mendoza la apoya, porque cuando él muere, cuando Padilla muere, la familia la reclama, porque es una chica joven que no está metida en política ni nada de eso, y bueno, pues vuelve a la familia y aquí nos olvidamos de todo, y ella no vuelve, ella se queda ahí defendiendo las ideas de
luchando
los comuneros.
Por sus intereses. Pues de verdad que me parece, dime, al final...
Y al final tiene que salir, se marcha exiliada a Portugal, donde también malvive, ayudada por otros exiliados, y allí muere porque es una mujer con salud frágil, ¿no? Tenía asma y tenía problemas. Para entonces, el hijo que tenían lo ha mandado a Granada y allí el chaval muere de unas de esas epidemias, que ya ves, epidemias ha habido siempre, pues de una peste bubónica, una cosa de estas. Es una historia muy dramática.
Ya veo.
Esta mujer la entierran en
Olmedo.
A María Pacheco la entierran en Portugal, en Oporto. En Oporto.
Pero ya pidió estar en Olmedo con su marido, ¿no?
Pero no le conceden.
No lo consiguió.
Y es más, la entierran en la catedral, pero luego se hacen obras de remodelación y la tumba pues desaparece. No la perdona. Carlos V, Carlos I, no la perdona. No la perdona, primero porque es mujer. Segundo, porque es noble, o al revés, como quieras. Primero porque es noble y luego porque es mujer. Y porque se le ha enfrentado. Y no la perdona. De pues, los 300...
Tote, te vamos a tener que dejar aquí porque se nos está acabando el tiempo. Pero yo te prometo que otro día te voy a volver a llamar para seguir conociendo más a María Pacheco. Un inmenso placer haber charlado contigo. Hasta luego. Ya lo sé, Toti. Nosotros tenemos que despedirnos, pero mañana regresaremos a las 12:20. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.